Bienvenidas a todas. Bueno, vamos a empezar. Solo no las presento, ya las conocen, pero Lila Siegris, Julia Enríquez y Virgia Cosa. Bueno, gracias por estar acá, por elegirnos para esta presentación.
Bueno, gracias Caro Elorza, gracias también a Mal de Archivo por alojar esto que para Lila es una isla de goce, me parece. Como ella define estos encuentros. Bueno, muy agradecida también por la invitación, no solo a la presentación y a conversar con Julia Enríquez y con Lila Siegris, que todos conocen, pero que yo voy a contar quién es. Nació en Rosario, es artista visual, editora y agitadora cultural. Trabajó en políticas públicas en los tres niveles de gobierno, en el gobierno local, en el gobierno provincial y en el gobierno nacional. Publicó Vikinga Criolla, Tracción a Sangre, Destrucción Total, y su último poemario fue Te Quiero Abrazar Mucho. Esta es su novela, Debilidad Humana. Y bueno, agradecerte también, Lila, porque escribí un pequeño texto para la contratapa. Nunca había escrito un texto para una contratapa, así que para mí también fue una emoción y una fiesta. Cada vez que una amiga publica un libro, para mí es una fiesta. Y fue muy generosa porque leí su libro antes de que esté publicado y cuando estaba todavía en proceso de construcción de la mano de Julia Enríquez. Después la gratitud fue enorme porque compartí esa contratapa con María Moreno, que es nuestra mamá, periodista cultural. Y bueno, les leo un poquito de lo que escribí para meternos en la historia de India. Lila escribió una historia sencilla pero extraordinaria a la vez, atada a la construcción de una obra monumental que cambió la vida de dos ciudades bien distintas, Rosario y Victoria. India, la protagonista de esta historia, también se transforma al ritmo vertiginoso y eficaz del puente. Con determinación y ambición, mezcla de gaucha urbana y de chica salvaje, cabalga una onda Dax bajo el sol litoraleño. Sobre la mole de cemento que crece sobre las aguas marrones del Paraná, va y viene cargada de fajos de billetes. Los años 90, el lujo y la sordidez, el menemismo y la guita loca, el sexo y el amor se entrelazan en esta historia que hace de Debilidad Humana una novela lúcida marcada por la voracidad de una voz inteligente y poética que quiere decirlo todo. El paisaje, la confidencia política, las violencias, el consentimiento, el poder. De paso, recomiendo tres notas muy lindas que leí hoy sobre la novela. Una de Maricel Bargeri, que conversó con Lila y la publicó en Rosario 3. Una de la compañera Morena Pardo, que también conversó con Lila y escribió para el diario La Capital en su versión digital. Y bueno, y hay una reseña, hay un perfil hermoso, diría yo, en Rosario 12, escrito por la querida Beatriz Viñoli, también sobre Lila y sobre esta novela. Yo voy a arrancar con lo que todos los periodistas arrancamos y que es un poco el principio de todo, ¿no? ¿Cómo fue el origen de esta historia y cómo surgió, cómo se hizo? ¿Qué fue lo primero que te nació para escribir Debilidad Humana?
Bueno, ahora voy a responder y gracias Virginia por tus palabras y Julia por acompañarme. Pero no quiero dejar de decir muy a conciencia y agradecer a Mal de Archivo, a Carolina Elorza, a Manu Esquilachi y a Oscar Fabre, a las Valerias de Gin La Salvaje. También gracias a las amigas que me leen, que son esas lectoras cero con las que primero compartimos inquietudes, debilidades, justamente, que son Anshu, Richie, las dos Virginias, sería Virginia Giacosa y Virginia Negri, Lucía Seizas, Alejandra Benz y Julia, por supuesto. También quiero agradecerles a Juana y a Rosendo, que son mis chicos, a mi hermana, que es un sol, y a León, y a mis padres, que son dos genios. Y a todos ustedes por el interés, la curiosidad, el festejo, a mis compañeras de trabajo de las mañanas, a mis editores Francisco Garamona y Nicolás Mogilevsky, a esto que señalaba Virginia de las notas que resuenan a través de este trabajo. Hoy a la mañana Roberto Caferrá me entrevistó en la radio y le dije, mira Roberto, que cuentes los libros para que los libros se vendan y circulen, digamos, como decimos con la Richie, amigo es el que te compra un libro, así que no se vean obligados a comprarlo, pero sí a invitar a comprarlo, digamos. Es muy importante que los libros circulen y que esas ideas se muevan y se trafiquen entre el cariño y las librerías. Sostengamos las librerías. Maricel escribió algo hermoso para Rosario 3. Silvina Tamuz en El Ciudadano hizo eco también de la novela. Morena Pardo, Fede ayer en Radio Universidad me recibió la tarde con Matilde Baroni. Y fundamentalmente agradecer la extensión y la voz de Nacho Iraola en Radio Con Voz el viernes pasado, que ahí se me desmadró el libro, porque yo siempre, como trabajamos en esta endogamia entre amorosa, riesgosa y chismosa, que somos todos los que estamos acá, pero cuando alguien cuenta el libro más allá de la circunvalación y de la AO12, por así decirlo, para entrar en ritmo vial, que es la nuna novela vial, ahí se mueve algo. Te volvés una desconocida y la obra surfea de manera indómita, digamos, no sos vos, es la obra, y eso es precioso también. Y fundamentalmente destacar el perfil, como decía Virginia, que escribió Beatriz Viñoli, que tiene cosas increíbles, y lo lindo de que Beatriz te lea es después leerla a ella, y leerla a ella más allá de lo que escriba sobre vos y más allá de cómo escriba sobre vos, porque leer a Beatriz, tanto en su poesía como en su narrativa, como en su crítica cultural, hace que nuestro trabajo también se mueva de lugar. Quiero también agradecer especialmente a María Moreno por la lectura atenta y por la generosidad y el interés en acompañarme con un texto hermoso, por ese salto al vacío que hace una voz como María Moreno para acompañar a una subalterna de la narrativa nacional, por el amor y por sus palabras, por todas sus palabras de aliento y por su lealtad en la intimidad. María Moreno es una persona muy leal en su intimidad conmigo. A Virginia Giacosa, nuevamente, por las confesiones más ruines y hermosas en la confianza de nuestras ideas siempre, y especialmente a Julia Enríquez, por las largas sesiones de vida, goce y edición que han permitido que este libro llegue a ustedes de manera digna, acompasada y justa, que para el trabajo de una amiga editora amiga, es como el lugar que siempre querremos tener. Así que gracias, Juli. ¿Cómo surge este libro? Este libro surge escribiendo una lista de una biblioteca que yo fui juntando de la familia y de otras familias y otras bibliotecas que fui habitando, y como tomar nota de esa biblioteca ideal sobre el paisaje circundante, que es el litoral argentino, ¿no? El río, la fluvialidad, las costas, sus habitantes, esa investigación sostenida que hago desde que tengo memoria, ir de la mano con mi abuelo entrerriano a visitar el puerto, que nos llevaba para entretenernos, ¿no?, a mi hermana y a mí. Entonces, esa biblioteca se va como conformando de manera muy como disonante y desordenada, y en algún momento yo me encuentro estudiando los lomos de esos libros y después entrando en esos libros y registrando ese modo de abordaje a los libros y de las lecturas. Y hay un lugar donde me agarro una viaraza y digo, no, acá esta biblioteca hay que adulterarla, contaminarla. Y empiezo como a escribir una biblioteca apócrifa en la que empiezo como a inventar por cierta resonancia títulos y autores que conforman una falsa genealogía en la que yo decido inscribirme, digamos. O sea, invento una genealogía falsa. Eso es todo lo que hice. Y ese es el origen de este libro. Este es el origen del libro. Y hay también un especial trabajo de pesquisa, una entrevista larguísima que tuve la suerte de hacerle de manera informal, pero en las épocas de pandemia, a Micaela Bósola, que está acá sentada en primera fila, que es historiadora y es nacida y criada en Victoria. Y ahí es donde yo nuevamente intervengo con lo apócrifo o cierta grafía, porque digo, ¿cómo yo voy a escribir sobre un lugar que no habito con familiaridad? Entonces, bueno, en la conversación con Mica, y Mica después va a ser como la tester de cuánta verosimilitud hay en ese relato, y bancarse la diferencia y la irregularidad, porque es el modo que tenemos de construir la ficción, ¿no? Así que agradecerle a Mica también.
Bueno, la amistad de Julia y de Lila viene desde hace mucho y también el trabajo compartido. Por eso le quiero dar la palabra a ella para preguntarle cómo fue acompañar específicamente este trabajo, aunque hubo acompañamientos en otros. Si nos ponemos, como dice ella, una especie de mirada o de lentes rayos X, ¿cómo analizamos esta estructura y cómo fue construirla? ¿Cómo fue levantar este puente, Julita?
Bueno, gracias a todos por acompañarnos y a las chicas por tanto cariño y tanta pasión en este trabajo. Fue en el otoño de 2023 que Lila me escribió, también entre mucho chismoserío que recorre nuestra mensajería, pero bueno, me había dicho que tenía una novela escrita que la había escrito en 15 días, obviamente como tras años de gestarla internamente, pero me dijo... Pude estar sola 15 días, me encerré a escribir y estaba esto que por suerte está entre nosotros, con justamente algo que le pasa a la personaje, que es que se le superponen a veces un poco todas esas etapas de vida y todos esos lenguajes que maneja Lila, porque como bien dice Vir, en todas como sus... áreas de expertise, o sea, ella puede hablar con mucha precisión de historia del arte, también de gestiones políticas, administrativas, también tiene un manejo muy natural de la flora, la fauna. Entonces, como todos esos lenguajes que la habitan al mismo tiempo, operaban en ella en simultáneo, y estaba toda esta historia, pero... justamente como desde el principio, esa india que encontramos como somnolienta frente a la Casa Rosada, la encontramos como en ese grado cero y en ese letargo total, pero ya en esa adulta está operando esa niña que va a los arroyos y al río y esa joven autodidacta. Entonces, entre las dos empezamos a desglosar más los planos, tanto narrativos como también lingüísticos, para que esta novela que una amiga que se llama Ana Ferrer, que es una gran lectora de Lila, también muy seguidora, ella dijo es una novela coming of age, esta idea de una novela de aprendizaje, se conoce como una novela de crecimiento en la cual podemos seguir la transición de un personaje desde su niñez a su adultez. Y por lo general esas novelas... lo que pretenden es que el personaje que uno le sigue de la vida sean como ejemplares y tengan esa cuestión como así paradigmática para bien. Y el tema de India es que es como una ejemplaridad trastocada y bastante fallida en cierto punto y en otros no, es muy sagaz. Así que empezamos a organizar los capítulos y... hay como el segundo capítulo que también ya se adentrarán, hay como que muchos lo destacan, hay una descripción súper técnica de la construcción del puente que uno a priori pensaría que es un montón, tanta tecnicidad, y uno encuentra poesía en ese lenguaje técnico. Y después hay otro capítulo que es ya esa huida hacia Rosario, después la llegada, como todas esas indias que están operando desde el principio, ir desglosándolas, y estuvimos 4 o 5 meses juntándonos quincenalmente, leyendo, ordenando, y también me pasa esto de lo apócrifo, de que a veces, incluso chequeando nombres de los autores, uno duda, tipo, ¿esto es un autor de verdad? ¿Es mentira? Está medio borgian en eso de pensar, no porque sea importante que es real y que no, pero sí como que se arme esta historiografía, esta territorialidad nutrida, como eso, con imaginación y también con mucha expertise, como decía.
Creo que escribiste en Te Quiero Abrazar Mucho, le pongo topping a todos los recuerdos, o sea, lo invento todo, ya lo dijiste. Y hay mucho de pesquisa, también decías antes, Lila, y creo que esto te lleva como a investigar, bueno, nombrabas esta gran entrevista que hiciste, pero ¿cuántas otras entrevistas hiciste a otro tipo de especialistas? Porque hay... mucha data. Por un lado, esto de la cocina de la administración pública que conoces justamente desde adentro, desde el haber estado en estos 3 niveles de gobierno, como decíamos, pero hay mucha precisión y que se va mezclando con esa escritura entre lírica, y esa voz poética, que no solo está en las poesías, sino también en toda tu narrativa, ¿no? ¿Cómo investigaste, cómo te metiste también para darle tanta precisión a los materiales, a los kilómetros y kilómetros de construcción?
Está bueno lo que decís. Sí, investigué sobre la realidad y recurrí a voces especialistas. Y las voces especialistas también son altisonantes. Le di como la misma categoría o el mismo nivel, por utilizar una palabra espantosa, pero en definitiva está bien aplicada, le di el mismo nivel a un experto en pilotaje, a una experta en estudios de impacto ambiental y a una experta en dentaduras. Porque necesitaba describir, esto es algo que lo estuvimos conversando, describir la dentadura de un periodista, por ejemplo, de un periodista machirulo del Rosario 12. Entonces yo le mando una foto a mi odontólogo y le digo, che, ¿cómo se llama esta patología dentaria? Y no le mando la foto del rostro completo, sino solo de la sonrisa del caballero. Y en esa descripción yo decido fijar posición. Porque el amor por los detalles, como muchas veces conversamos con la Richie, es lo que nos hace artistas, digamos, ¿no? El amor por los detalles es algo que... Y el amor por también habitar estos personajes es el modo de construir una ficción, digamos, enfundarme, transfigurarme en este periodista, transfigurarme en la India que cabalga la onda DAX. Digamos, entrar en los meandros de las ficciones como el ejercicio que encuentro para ser otros y otras, ¿no?
Bueno, dice lo del periodista machirulo y lo comentábamos un poco antes, lo podemos abrir. Pensaba, bueno, en este gran tema de las cancelaciones. Digo, bueno, ahora con solo describir una dentadura estamos un poco sentando posición, no hace falta cancelar a nadie y nos daba mucha gracia eso, ¿no? De los varones que van a ir apareciendo, obviamente, a lo largo de toda la novela. Yo también quería traer otro tema que me interesa mucho y que es esto de la frontera que separa la realidad de la ficción. La semana pasada compartíamos la presentación del libro Rosario Narco del periodista Osvaldo Aguirre y él contaba en la presentación que mucha gente le preguntó si la introducción de un libro periodístico como Rosario Narco era ficción. Y él estaba sorprendido de esa pregunta. Y a mí me preguntaron, ¿Lila nació en Victoria? Y entonces yo dije, no. Y la persona que me lo preguntó se disculpó. Me dijo, no, ya sé que es ficción, ya sé que es una novela. Pero lo empecé a leer y dije, ¿Lila habrá nacido en Victoria? Entonces yo les pregunto a ustedes dos, que saben, ¿qué pasa con ese esfuerzo sobrehumano, ¿no? De querer confirmar o buscar la veracidad detrás de la literatura?
Yo hoy pensaba que en estas cosas que es loco que le pedimos como más verosímil a la literatura que a la realidad. Y entiendo como hasta incluso por querer adentrarse en los mecanismos que alguien pone en marcha para escribir una historia, o como decimos con Lila, las cañerías de la literatura, me gusta decirle a mí como, bueno, ¿qué pasa detrás de algo que cuando sale parece tan cerrado? Pero bueno, también hoy amanecí con la noticia en El Ciudadano de que levantaron las barreras del puente. Le digo, el día de tu presentación levantan las barreras del puente. O sea, ya realidad y literatura implosionaron totalmente. Y creo que como mucho está bueno poder tomar de cada mundo que Lila ha habitado, como entrar, tomar lo mejor y salirse, que también es algo que Fabián Casas mencionaba en la charla la otra vez, esto de si uno se queda mucho tiempo, sea en la política, en la literatura, en lo que sea, como que te volvés un cabeza de termo a la larga si te instalás en solo una cosmovisión. Y creo que Lila puede entrar y salir de muchas áreas, grupalidades, intereses, tomar lo mejor o lo que le resulte útil y sí, urdir una historia que... Lo mejor es, obviamente, es cuando te olvidás siquiera. O sea, yo misma descubrí mucho sobre la topografía de la zona a través del libro. Descubrí también toda una época a través de marcas, porque en esto también de ir corrigiendo, no solo editando juntas, sino como corregir ya al último detalle, googleaba como FootJoy y el perfume 4311. Como googleando cómo se escribía cada marca, porque también es un ingreso a la época a través de esos, como esas cualidades que uno consideraría menores, además de, como vos decís, esta sordidez en el tema y la opulencia y lo descarnado que tiene la historia, que está tratado con mucha sutileza y poética, y creo que también ahí está el balance de la novela, de lo sórdido tratado con tanta sutileza y lirismo.
No, en relación a esto me parece que estamos como en un momento como para declamar abiertamente, públicamente o en estos lugares de encuentro, como decía Virginia, Islas de Goce, recuperar el mayo del 68 con la imaginación al poder, ¿no? Porque si no estamos como yendo a buscar la realidad en la ficción, es una exigencia para la ficción que los artistas no nos merecemos, digamos. Justamente operamos en otros territorios que afortunadamente no están delimitados y que tal vez tengamos que salir a inventar nuevos lenguajes que no se llamen ficción, que se llamen distinto, pero que nos permitan territorios de libertad y de subjetividad al servicio del amor y la fraternidad y la justicia social. Eso creo yo que tiene que pasar. Digamos, dejemos de exigirle a la ficción la realidad porque, digamos, es la tiranía de los libertarios, en definitiva. Eso creo yo.
Y aparte, si esperamos que un libro periodístico sea ficción, es porque también nos tranquilizaría que eso realmente no suceda, ¿no?, en nuestra ciudad. Volviendo al ejemplo que daba del periodista que nos interpelaba con este comentario. Pensaba que estoy acá con una autodidacta eterna y una estudiante eterna, porque hay un poemario de Julita que hace referencia a eso, y bueno, y eso lo anclaba un poco con este personaje de India, que tiene, como siempre, una tarea, un mandado, una suerte de oficio, pero no tiene título alguno, ¿no? Hay como cierta idea de una chica que solamente sirve para cumplir con determinadas encomiendas, a diferencia de sus hermanos. No tiene título habilitante, podríamos decir, sin embargo, la tarea que hace la ejecuta con muchísima precisión. Hay también un halo de una chica bastarda, que no se sabe exactamente su origen. Pensaba también un poco en Rosario Bastarda y en aquella nota que publicaste sobre el origen de la ciudad y sobre esta movida cultural. Pero bueno, ¿qué tiene que ver eso? Que me gustaba cómo lo planteaba hoy Beatriz Viñoli en su reseña, como poner el ojo en esa mujer, en esa chica del subsuelo, ¿no?, en esa antiheroína. A mí me encantan los libros que tienen antiheroínas, y volviendo un poco a lo que la destaca a India, ¿cómo podemos hablar de esta construcción del personaje?
Bueno, ante todo es autodidacta, no tiene título habilitante, es todóloga y es una gran factotum, digamos, recibe un estímulo y se pone en movimiento. Cualquier parecido con la realidad es ficción, digamos. Pero al mismo tiempo le imprime amor en sus vínculos y a mí me parece que lo que sucede con ella es, que es lo que decía Juli también, es la huida, digamos, no quedarse en los lugares, ¿no? Estar como permanecer en el aprendizaje permanente, en la acción, en la transformación, como mi madre nos cantaba cuando éramos chicas, acción, acción, por la revolución, nos cantaba cuando nos daba la merienda. Entonces, con ese estímulo en la sangre ya es muy difícil como irse para otro lado, ¿no? Acción, acción, por la revolución. Y entonces, cuando aparecen esas conversaciones en la cabeza, es muy difícil, digamos, no empatizar, aunque el término sea espantoso, ¿no?, pero no estar cerca de esa seductora salvaje y díscola que es India. Por ahí viene la mano. No sé, Juli, si vos querías decir algo de esto.
Ya, si quieres leemos.
Bueno, no queda todavía. ¡Ay, tiempo! sí, a mí la complejidad del personaje me tomó un tiempo como entender ese oxímoron que fuera como una experta inútil. O sea, porque después me di cuenta, claro, es una cuestión de contexto que ella es considerada una inútil o un cero a la izquierda, porque en realidad ella es muy avispada, a tal punto que también yo me sentí muy inspirada por India a estar un poco más diligente en esta vida. Pero también en esto de seguirle un poco el crecimiento, fue nuestra amiga Virginia Neri, también cuando leyó la primera versión, que marcó que el desarrollo de ella como en ese aprendizaje como más de mecanografía y de lecturas, que se profundizara más. Y de hecho eso llevó a que un capítulo en que ella va aprendiendo tareas que después la van a preparar muy bien para el futuro en la política, ese señalamiento de Virginia sirvió para que se expandiera ese capítulo y que efectivamente uno pudiera ir siguiéndole el ritmo de estos aprendizajes, porque parte desde esa como más desolación incluso afectiva y práctica. Es una novela hipersensorial, entonces ya ella es muy lúcida ya desde lo cognitivo-sensorial y después sí va tomando estos nombres y eso, en las lecturas. Y sobre todo, obviamente, va trabajando con tipos que son mucho más inútiles que ella, pero ocupan los lugares de poder. Entonces, ahí un poco se empieza a armar como, bueno, es una avispada aplacada, que es lo que somos casi todas hasta que nos destapamos. Así que yo también tenía notado esto de antiheroína, porque es un poco lo que, como vos decís, describiendo lo desagradable que es un tipo dándole órdenes para el diario, para la política, como es mucha más venganza la sutileza en esa descripción y en la repugnancia que le da que cualquier otra, también, otra revolución que igual tenemos que hacer. Pero sí, es un personaje que realmente se va construyendo. Eso, la niña sigue operando en la adulta hasta el final y todos estos lenguajes que Lila maneja, eso, hasta hay un capítulo súper lírico y embelesado. Y de hecho, bueno, hasta es algo que yo te quería preguntar, porque yo le decía Stendhal, pero es Stendhal, ahora veo. Stendhal aparece de dos formas muy fundamentales en la novela. Tanto en el epígrafe inicial, que dice, el futuro es incierto, vas a viajar en medio de tus enemigos. Y después en la novela, ella cada tanto experimenta lo que se llama el síndrome de Stendhal, que es como un maravillarse o un quedarse pasmado ante la belleza de las obras de arte. Y pensaba, Stendhal aparece tanto en esa advertencia de la enemistad y en ese deslumbramiento de la belleza, digo, cómo, no sé cómo operan, casi como me hizo pensar, bueno, a lo mejor es porque uno se deslumbra de sus enemigos también y son el obstáculo que te motiva a seguir dándole con toda. Así que también te quería preguntar esa aparición de este autor que es como muy troncal en la historia.
Sí, aparece porque soy una lectora de Stendhal y fundamentalmente, bueno, el síndrome es que el sujeto queda como perplejo, helado, casi que padece un síndrome vagal, le agarra languidez ante tanta belleza. Y después hay una psicoanalista italiana en el siglo XX, que justamente desde Florencia, que define el síndrome como una especie de hipoglicemia del turista que ante los Botticelli no da más de andar caminando 7 horas, en realidad no es que está enloquecido por la belleza, sino que le agarró una hipoglicemia y tiene que ir a comerse una media luna. Pero bueno, digamos, haciéndola corta, pero volviendo a la fisiología de la belleza y el horror, yo ahí pensé que justamente largo con ese epígrafe que señala Julia, de que en el futuro vas a navegar o nadar entre o caminar entre tus enemigos, lo podemos después leer bien porque no tengo memoria para eso, pero aparecen como 3 lugares de la belleza y el horror en la fisiología, que el primero es cómo el síndrome de Stendhal habita cierto erotismo ante las piezas de arte, pero también ante las personas, y cómo se ve conmovida ella con un esternón y un vientre bajo muy, 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 muy arriba, muy caliente. El éxtasis que logra ante las piezas de arte que la rodean, que pueden ser piezas de arte como objetos de interiorismo, jarrones, una pintura que descubre en los subsuelos de la Casa Rosada y se da cuenta, dicen, ¿cómo tienen tirado esto acá? Vamos, llevémoslo, y se lo mete en la oficina de su jefe, que su jefe no entiende lo que está viendo y es un butler hermoso, parco, con una paleta increíble, con un puntillismo, que vos decís, che, ¿cómo llega esto a estar en un subsuelo espantoso? Y de golpe, yo... India lo ve y lo sube a la oficina, ¿no? Y después la otra, al mismo tiempo, es la aparición del horror, justamente, transversalizado por la fisiología, y es la descomposición de los cuerpos en la pandemia, digamos, que India se hace de noticias espantosas en las que se empieza a dar cuenta que todos van a estar muertos. Y con esa información ella tiene que producir información de circulación pública, memos y talking points para la política, y cuando nadie sabía que esto estaba pasando, ¿no? Entonces, hay como distintos gradientes de conmoción, tanto por la belleza como por el horror, contados con la misma voz, homólogamente, digamos. ¿Ya está?
No, todavía no. Pensaba también en esto de India, bueno, en el CV de India, yo voy a decir, aparece que es experta en mecanografía, tiene título, de eso tiene título, me parece. Y porque es perito mercantil. Y sabe cabalgar, sabe montar caballos. Entonces le preguntan, ¿y qué sumaría eso en un CV? Bueno, anímense a tener ese CV y a presentarlo para obtener trabajo en Capital Federal en el estudio primero de un escribano. Tomo esto que decía Lila y estas voces medio confidenciales también de la política, esto que resuena primero para luego tomar estado público, ¿no? Esto que primero se conoce en un pasillo, que se trata de mediar y cómo hacer de buffer hasta que salga al exterior y cómo trabajar esa palabra y esa escritura. Y digo, bueno, hay algo que también pareciera que a la política se le fueron algunas ideas y que se necesita todavía de ciertos escribas. ¿India tiene un poco esa tarea?
Sí, claramente hay un capítulo completo dedicado como a presumir eso de manera discreta, pero sí, digamos, porque nunca es confesable el rol del escriba. Todos aquellos que alguna vez fuimos escribas, no decimos que fuimos escribas, porque ser escriba es decir que alguien es escriba es como blasfemar la palabra de quien la pronuncia, o los Beatles, el que escribía la canción era el que la cantaba. Bueno, esto es escribir la canción y que todo el tiempo te hagan un cover, como vivir escuchando el cover de tu canción. Y entonces requiere de un esfuerzo, porque tenés que entrar en el mal pensamiento del otro, traducirlo en algo que sea dignamente pronunciable, porque el otro piensa peor que vos siempre, porque no sabe leer ni escribir. Concretamente, perdón que lo diga así, ¿no? Pero es así. Claro, entonces necesito un escriba. Y ese escriba en una parte de un capítulo, no sé si hago bien, Julia ya me está mirando y dice, no cuentes tanto, pero ese escriba no solo que le escribe, sino que le enseña a leer y le enseña a modular y a pronunciar y le enseña a cómo puede encontrar algunos tips este hombre para... Primero, ponerse unos anteojos que le funcionen, poner la letra en tipografía 16 para que verla, y cuáles son esas palabras que entran en la base de la lengua de este hombre con poder y apropiárselas fisiológicamente, casi a la instancia alveolar de sus pulmones, para que eso le pertenezca. Es como un robo a mano armada, digamos, enseñarle a que te roben. Entonces, bueno, ahí es donde... Es para mí la definición del escriba en política.
Pienso en relación a esto que comentan, hubo una tarde que para poner en marcha una escena que sucede en Casa Rosada, las dos, como que nos pusimos, yo le dije, bueno, Lea, a ver, describime cómo es cada sala, y básicamente, claro, esta mujer tiene la arquitectura de la Casa Rosada en su mente, y hasta un día también de un bar que ella... El personaje va a charlar, ella igual estaba refiriéndome a Indy, que va a también tener una charla con un periodista, googleamos la carta de ese bar para que la personaje se pueda pedir algo que exista en el bar. O sea, en esas cosas sí uno le pide como un verosímil súper ñoño de tipo que pida algo que esté en la carta de Pertuti o de Aldos. O en esto mismo de, o sea, yo sentía haber estado adentro de la Casa Rosada solo por la descripción de Lila, es como, no, acá hay palmeras, acá no sé qué fuente. Así que en eso sí, como uno le roba a los expertos lo que necesite y eso, pensaba más que nada en, uno absorbe mucho en ese ambiente, no solo como este lenguaje súper técnico, sino también el estar ahí o mismo la familiaridad con los otros habitantes, sea incluso de la construcción del puente o de la Casa Rosada. Así que eso, es un personaje muy inspiradora de ponerse uno también así en esa pesquisa eterna de qué puedo ir tomando de cada área.
Bueno, hablaste de la biblioteca, esa biblioteca inventada, apócrifa, pero que también tomada por asalto, por India, esta autodidacta eterna, pero que de alguna manera lee, lectora voraz de toda esa biblioteca patriarcal también, ¿no? Porque es la biblioteca del ingeniero. Pensaba en esto de lo patriarcal, que también está muy, muy mezclado con el gran asado, con la gran carneada sobre todo, ¿no? ¿Cómo de alguna manera esa escena también sienta mucha posición?
Claro, porque ella ahí también vendría a ser como una escriba de la carneada, porque es la que ejecuta y produce la carneada, digamos, hace la lista, la mise en place, cuando matamos el bicho, lo alimenta el bicho, espera meses, alimenta el bicho, habla con los caseros, el queso de chancho, hace todo, pero los que se emborrochan y guitarrean son los tipos. Y ella ve en la carneada la oportunidad de lucirse, monta como una escena para ser protagonista en algo donde desaparece todo el tiempo. Entonces, bueno, eso tengo para decir, digamos, y también cierta inscripción en la literatura nacional, en las tradiciones de la literatura nacional, en cuanto al festival globulínico de sangre brotando por todos lados, el matadero, etcétera, etcétera, ¿no? Para no irnos tan lejos y no hacerlo tan largo y que no me bostece el público.
Bueno, yo por último, pero podemos abrir también para que hagan sus preguntas o sus reflexiones, quienes ya leyeron Debilidad Humana. Hacia el final, vos ya agradeciste a todas las amigas, hacia el final el agradecimiento es a las amigas que me leen, además obviamente de Julita, de María Moreno, de Micaela. Me cuidan mis amigas, decimos desde los feminismos, y yo pensaba si también una forma de cuidar era leer, ¿no? Me leen mis amigas, eso es lo que pensaba.
Lo pensé cuando vos me lo señalaste, porque yo dije gracias a la amiga que me leen, porque casualmente son 6 amigas que me han leído. Mi hermana quedó por la mitad, no sé, nunca puede terminar de leerme. Mi hermana, pobre, digamos, la testiga permanente del delirio y con un nivel de racionalidad que me padece. Ella es la que dicen que yo le pongo topping a los fenómenos, digamos, porque ella tiene como la evidencia objetiva sostenida y yo el circo de contramano. Pero sí, concretamente es a las amigas que me leen, porque también hay ciertos pulsos en las lecturas generosas, tanto de las amigas a quienes les agradezco en el libro, es que hay un pulso que tiene que ver con el humor. El humor en la palabra escrita muchas veces queda parco y otras veces queda redundante y otras veces cae en nichos de mucha vulgaridad. Y cuando vos tenés 4 o 5 amigas que son geniales, como Vir Negri, Julia Enrique, Ale Benz, Virginia Giacosa, Luz Eizas, y que te leen y te dicen, y Anshu Mana, que está acá, que te dicen, o la Richie, que te dicen, che, esto está buenísimo, pero ajustale un poquito acá porque te pasaste de rosco. Y yo digo, bueno, ya está. Esto es como un público cooperante muy inmediato. Ahora creo que el ejercicio después de esta reunión es que más gente que no nos conoce y que no forma parte de esta endogamia, los exogámicos, se apropien de este material.
Bueno, podemos repetir, Caro. Si querés, venimos todos los miércoles. Ay, no, mi vida, pobre Paula, queremos. Bueno, hay un souvenir para quienes se lleven el libro. Los primeros y las primeras se van a llevar el libro con souvenir y va a haber lectura de Lila también.
Este souvenir es un merch que marca tendencia en las presentaciones de libros culturetas de toda la región, que es, bueno, es temático, es una para cada persona que se lleve el libro, que quiera que yo se lo firme, pasa por acá, se lleva una moneda de oro y chocolate que hicieron las manitas virtuosas de la Sofi Rosano y Ale Benz. Le piden a ella lo que necesiten, es la monedita de oro con la tapa del libro impresa arriba, así que es todo un detalle. Por favor. Y la barra que nos está como emborrachando levemente, de Gin La Salvaje, con Valeria Saavedra y su generosidad y su equipo. Así que, bueno, si quieren, no sé, ya leo. ¿Alguien quiere preguntar algo aparte del aplauso? A mí me gusta que me pregunten, por eso. ¿Alguien no quiere preguntar nada? Bueno, entonces. Ah, dale. No, estoy bien. Vamos a leer un capítulo y medio. Es por recomendación de estas dos lectoras cercanas, Debilidad Humana, capítulo 1 y una partecita del 2 de corrido, por recomendación de nuestras compañeras acá de mesa, dice así. India está dormida. Elegía siempre el mismo banco al sol para descansar. Hacía una década que estaba en un letargo suspirante, en una cripta sombría, arrastrando los pies. Se sentía hipnotizada, abandonada por aquel temperamento vital. Se le bloqueaba el pensamiento, entraba en estupor, la mandíbula se le aflojaba. Se le vencía la nuca con la cabeza hacia atrás y se quedaba dormida en cualquier lado. La cataplejía hacía que le cayeran lágrimas sin querer llorar. Surgían dos imágenes relacionadas a los veranos de su primera infancia. Tomar cerveza helada directo del pico de la chopera en los abrazos y tomar tinta Sheffer de los cartuchos de las lapiceras que llevaba a la escuela. Era casi lo único que podía evocar. Cuando estaba despierta, balbuceaba ideas que nadie llegaba a comprender. No generaba escenarios mentales de nada. Podía suponer un concepto, pero no visualizarlo. No podía pensar más. Así todo, subsistía en una destreza inerte, sin espacio retrospectivo ni prospectivo. Tampoco podía entregarse a los sueños porque había escuchado de su jefe que los sueños corresponden a la figura más baja de las ideas. Padecía afantasía, y el tiempo de permanencia en la realidad se volvía cada vez más pequeño. Oscilando entre un pasado reciente y un futuro al toque, permanecía estática. Tenía anulado el ojo de la mente. Se quedaba en un arrobamiento mientras flotaba en un inmenso y luminoso vacío. Lo mismo le pasaba con los sonidos, salvo con el canto de los sirirís, los sabores, los olores. Cada tanto soñaba todo negro. No podía, por ejemplo, dibujar en su cabeza una vista isométrica. Estaba inmersa en un lodo de abulia soporífera vinculado a cierta deficiencia vitamínica, a la falta de tonicidad muscular y a la constitución de sus huesos. Había tenido una vida con vaivenes, muchos accidentes, pero podía identificar cuando se encontraba ante un acontecimiento puro. Había puesto a menguar la vida. Tenía una sola certeza: haber hecho todo mal. Fue la médica quien le dijo que llevaba una vida intoxicada. Le recomendó ponerse al sol al menos media hora por día. Ella entendió bien lo de estar intoxicada y supo revisar a tiempo la compulsión de consumo en la que nadaba como una lactante, o más bien desde los tiempos de no haber sido lactante. Sostenía tintes de fallecientes en su atardecer, con horizontes vagos, inciertos, borrosos, de una soledad infinita que fijaba una monótona y mustia allanada. La marcha se hacía dificultosa entre los malezales. Debía arrancar las moles de su inercia, mientras dormitaba en la mística quietud. Tampoco podía relatar experiencias pasadas ni argumentar proyectos futuros. Languidecía. Con el tiempo rabioso y dislocado, el tiempo en el que el pasado impulsaba la retentiva y se volvía poderoso hasta inundar las pantallas de archivos fotográficos, lo único que podía resolver explorando su pasado era el canto indeleble de los patos sirirís que bañaba sus neuronas. En la soleada, cuando cerraba los ojos, bajo los párpados veía gris, en Eigengrau. En ese hábito de los fosfenos se congregó el pensamiento completo de las últimas 3 décadas. Era como darse un chutazo de naturaleza, empaparse de lo innato, lo evidente, volver a ser intuitiva y vitalista. Las horas al sol la hacían explorar algo genuino que tenía olvidado, puro, benévolo, amoroso. El sol en el cono sur tenía peso. En ese ejercicio pasivo ante los rayos del sol se activaba un desguace del moho ubicado sobre sus córneas. Ese moho comenzaba a aflojarse y se activaba la memoria episódica. Aparecía sobre su epidermis un calor sobrenatural, como dato esperanzado de que había vida posible subiendo desde los fondos de algún albañal urbano donde había percibido tan de cerca el fin, la muerte y la noche ante sórdidos regateos con los vivos. En los bamboleos de las aguas negras tenía esperanza de que cuando volviera a nadar en la piel del río, su cuerpo respiraría. Preferiría definir esos momentos de sol como acontecimientos puros. Estudió la fórmula que le permitiría resplandecer revelada, exponerse al fuego en la nuca, sentada en la Plaza de Mayo o en la espalda huyendo con su Honda Dax por los caminos entrerrianos, inaugurando a su paso el puente Victoria-Rosario. El sol le templaba el lomo la mañana del 15 de mayo del 2003. Puso la Honda Dax al palo, que pobre ya no daba más. Miró de reojos los terraplenes con tierra aún desnuda y excavada, floja, suelta, que le susurraba palabras y cifras. Esos terraplenes eran la fiel compacidad de sus últimos años resueltos en guita. Subió al pavimento caliente recién puesto y avanzó los primeros kilómetros del puente. Así se despidió de sus clientes, los sobrestantes, los laboratoristas, los maquinistas, los capataces, el topógrafo, el tano, el rubio y los últimos 4 banderilleros. Les agradeció la confianza, les dijo, nos vemos pronto, como con pinche, mientras ellos terminaban sus tareas en el final de obra. La inmensa llanura empezaba a aparecer hacia el oeste, dilatada y profunda. El aire puro, el claro del día, el verde gozoso y radiante, contrastado por el sereno de las noches que lo volvía todo lleno de frescura, encanto y excitación. Se organizaba un cielo arqueado de luz con un resplandor fijo, hospitalario, que la hizo sentir menos sola. Una nube recorría los escenarios que ella recreaba. Un monstruo lo había teñido todo. Vivía una pesadilla, pero en comunión con los pensamientos de otros, sabía que no estaba sola. Vivía la pesadilla de la pesadilla. Recordaba la frase de su amiga que le decía, siempre todo puede ser peor. Y ahora era lo peor de lo peor. Y no podía imaginar este infierno de orfandad que estaba viviendo. Trataba de recordar fuentes y manantiales de vitalidad para orientar su subsistencia y no los encontraba. Así se largó a esta aventura. El tramo del puente del canal principal y la conexión vial sobre el canal principal y las islas entrerrianas estaban resueltos. Había millones de metros cúbicos de terraplenes de arena refulada sobre las islas, conectados por más de 14 puentes y obras de arte menores sobre los cursos de agua. En el acceso este, la estructura del puente quedaba en el aire, quedaba muy alto, entonces era necesario hacer los terraplenes para unir el ingreso al puente con la circunvalación de Victoria. Había que organizar la rotonda, empalmando el camino interno de la ciudad con las rutas de ingreso a la cabecera del puente. El terraplén sería la rampa de acceso. Se trajeron muchos metros cúbicos de suelo de una cava abandonada que había detrás del autódromo. Luego se construyó el paquete estructural sobre una subrasante estabilizada con cal y una subbase granular de suelo, piedra, cal y una base de suelo y piedra y cemento, al igual que en todo el tramo. Sobre ese paquete se construyeron la base y la carpeta de rodamiento de concreto asfáltico a lo largo de toda la conexión. Se hicieron las banquinas asfaltadas sobre la base granular. Se instalaron las luminarias en las bajadas y en el puente propiamente dicho. Se hizo la señalización horizontal, blanca y amarilla, de línea continua y de trazos, con pintura termoplástica por extrusión. En las curvas se colocaron tachas reflectivas. Se instaló la señalización vertical con una profusión de cartelería. Ella reconocería los nombres. La señalización horizontal, el perfilado de banquinas y taludes, junto a la cartelería reglamentaria, entraban en la etapa final. El campamento de obra comenzaba a levantarse. India andaba con la Honda Dax por los preliminares del puente. Se abría un trecho largo en el que se extendía su vandálica sombra sobre el asfalto. La Dax se había vuelto su compañera más fiel y erótica. Fumaba mientras manejaba con una sola mano y veía su retrato fugitivo, sus pelos al viento que olvidó atar para no enmarañárselo, su mochila que pesaba sobre su espalda. En las alforjas que improvisó llevaba apenas unas mudas de ropa, la caja de zapatillas Topper Tennis con los dólares ahorrados desde el año 95 y un abrigo por las dudas. La Dax avanzaba y ella reconocía en todos los carteles que aparecían al costado del camino los nombres de las misiones que le había encargado el ingeniero. Cada una de esas misiones se identificaba con el nombre del tramo del puente que se iba construyendo y con el monograma de BU. Se organizaba en su recuerdo una semántica clara y precisa. BU, Arroyo El Ceibo, barra Riacho Victoria. BU, Riacho Carbón Chico, barra Carbón Grande. BU, Río Paranacito, barra Control 1. BU, Zanja La Zorra. BU, Canal de Servicio. BU, Arroyo de la Camiseta, barra Río Barrancoso. Estos nombres estaban incluidos en las carátulas que organizaban distintas secciones con las plantillas correspondientes dentro de un bibliorato T.H. ¿Alguna vez ella se atrevió a consultar por el significado de esta sigla, T.H.? A lo que la voz corpulenta del ingeniero refirió, tentación humana, en clara alusión a cómo la guita generaba debilidad humana. Con la Dax entre las piernas, dejaba atrás Victoria. Se alejaba y saludaba por su nombre a cada uno de los operarios, hasta que dejó de ver gente conocida. Cada tanto aparecía algún obrero raleado esmalezando con una bordeadora o alguna cuadrilla de terminación. Pasó el primer control, que no estaba en funcionamiento. Se aventuró hasta el segundo control. Los canales de agua y las anchas vegas de río estaban despoblados. Dejaba atrás los campos ondulados y altos. Para el frente se extendían llanuras infinitas y monótonas. El sol le seguía pegando en la espalda mientras ella adelante se confirmaba el fondo del topacio del cielo. Nadie se interpuso para que ella pudiera llegar hasta el otro lado. 2 horas más tarde llegaba a Rosario. Paró en la zona de Boulevard Oroño donde estaban las concesionarias de autos de los gitanos. Vendió la Dax como última posta y se tomó el colectivo rumbo a Buenos Aires. Borraba su vida hasta ahí, la reseteaba. La evidencia objetiva de su pasado era el toco de dólares que sumaban 15.000. Tenía 24 años y se lanzaba a explorar la vida adulta. Se proyectaba peregrina y hermosa en esa fuga despavorida. Tenía una ambición ciega. No volvería más a Victoria. Nunca más en su vida volvería.
Bueno, muchas gracias a todas, a todos por venir. Y la invocamos y llegó Beatriz Viñoli, tanto que la nombramos.
¿Querés decir algo, Bea? ¿Querés decir algo?
Escribiste una reseña hermosa y lo comentamos. Gracias. Gracias a todos.